Muy bien, son exactamente las 9 de la mañana, 39 minutos. Estamos aquí en Infopico Radio en la redacción, arrancando la mañana informativa en este martes 10 de febrero del 2026. Ya tenemos aquí en los estudios la primera entrevista, la primera nota, obviamente, ya lo vamos a poner en pantalla. En imagen estamos con Pablo Rodríguez Alto, que habitualmente viene a desarrollar algunas columnas de temas que uno le pide y que él acepta realmente en forma buena, ¿no? Y generosa, obviamente. Buen día, Pablo, y gracias por venir.
Buen día a ustedes y buen día a la audiencia.
¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bueno, ¿de vacaciones o...?
No, ya arrancamos a full la semana pasada, así que ya estamos en el trajín.
¿Mucho trabajo?
Sí, sobre todo las primeras quincenas de febrero suele ser matadora.
Mirá.
Y bueno, porque todo lo que se juntó en la feria judicial...
Es matadora para nosotros y para los empleados judiciales también. Porque claro, todo lo que hicimos, la parte de que trabajamos de enero, la tiramos toda junta el primer día hábil. Así que se hacen cuellos de botella para todos.
Está bien.
Vacaciones necesarias, igual, como seguro. Siempre.
Bueno, Pablo, a ver, el tema que queríamos desarrollar hoy y que tiene que ver también muchas veces con la gente, con aquellos que tienen que litigar y con aquellos que van a consultar a un abogado, tiene que ver sobre los costos iniciales y honorarios de la gente que tiene que... Convoca un abogado por X causa.
Sí, desconoce uno cómo empieza toda esta parte también de la parte económica.
Y antes de preguntarte cómo se calculan los honorarios en la provincia de La Pampa, pregunto, digo, ¿de acuerdo a la causa son los honorarios? Primera pregunta que se me viene a la mente.
En líneas generales, sí.
En líneas generales.
Sí, en líneas generales, sí. A ver, hay muchas maneras de trabajar. Depende del tipo de caso y depende del abogado. Si pudiera dar una respuesta que englobe a todo, diría: existen casos que tienen contenido patrimonial, o sea, donde el cliente o la persona interesada en hacer un juicio persigue como objetivo que le paguen algo, sí. ¿Sí? Ya sea una indemnización, sea... no sé, un precio de una compraventa, obtener un inmueble que compró y no le escrituraron, distintas cosas, pero digo, busca un objetivo patrimonial que va a obtener, ya sea también cuando quiere evitar pagar algo o entregar algo por algún motivo jurídico que lo ampare, por supuesto. Uh-huh. Y están los otros casos donde el objetivo del juicio no tiene un contenido patrimonial, por lo menos directo. Como, por ejemplo, los casos que tienen que ver con régimen de lo que antes era el régimen de visitas en el derecho de familia, o sea, el régimen comunicacional entre padres e hijos. Lo que ahora es la responsabilidad parental o con quién va a vivir el niño la mayor parte del tiempo, la propia pretensión del divorcio, más allá de sus efectos de división de los bienes, todos esos no tienen un efecto, y hay muchos otros, pueden ser amparos de diversa índole, supongamos una persona hace un amparo porque es empleado con tutela sindical, por ejemplo, eso tampoco tiene un contenido patrimonial directo, son como dos grandes tipos o división de casos. Los casos patrimoniales, el honorario en líneas generales, el honorario y los costos iniciales también, o sea, hay que pagar para iniciar un juicio, tasa de justicia generalmente, y lo que es la caja forense. En los casos que son patrimoniales, tanto esos costos como los honorarios del abogado van a depender de esa ventaja patrimonial o de ese objetivo patrimonial que se busca. En los casos que no tienen un contenido patrimonial directo, que son esos que mencioné y muchísimos otros que uno podría imaginar, sí, el honorario no va a ser un porcentaje de ese contenido patrimonial porque no existe. Se va a fijar dentro de ciertos parámetros que tiene la ley, pero teniendo en cuenta más que nada la cantidad y calidad del trabajo que fue necesario por parte del abogado. ¿Sí? En los casos que tienen contenido patrimonial, cuando uno va a hacer un juicio, cuando un cliente va a hacer un juicio, para empezar el juicio, el primer costo que tiene es tasa de justicia y caja forense. Si no tiene ese cliente una causa por la cual no pagar al menos una parte de esos costos, que básicamente son dos causas que puede ser, ya sea si es un trabajador, está eximido, y puede ser que la persona sea de bajos recursos o tenga nada de patrimonio, muy poco patrimonio y mucha dificultad para obtener ingresos, en ese caso puede pedir lo que se llama un beneficio de litigar sin gastos y por lo tanto tampoco pagar la mayoría de los gastos iniciales. ¿Sí?
¿Y si es jubilado?
También puede entrar dentro del beneficio de litigar sin gastos. Bien. No tiene una eximición directa como los trabajadores activos. No tiene una eximisión directa, tiene que pedir un beneficio de litigar sin gastos. Si no tiene estas dos causales, se paga ese gasto inicial, que a grandes rasgos anda en el orden del 4% del valor discutido en el juicio. ¿Sí? A grandes rasgos es eso lo que uno paga para iniciar un juicio. Luego tenés el tema de honorarios profesionales, tanto puede ser del abogado que te defendió a vos, como, en su caso, podés llegar a tener que pagar el honorario de la otra parte, de acuerdo a cómo te vaya en el juicio. Si vos ganás el juicio, al abogado del que pierde, que es la parte contraria, no le vas a tener que pagar. ¿Sí? Si vos perdés el juicio, al abogado de la parte contraria le vas a tener que pagar. Al abogado y a los peritos que hayan intervenido en el juicio. Suponete, hubo que hacer, si es una cuestión de indemnización o cosas por el estilo, puede haber un perito médico, un perito accidentológico, si fue un accidente de tránsito, muchas distintas variables. Si vos perdés el juicio, vas a tener que pagarle a los peritos. Normalmente, a grandes rasgos, cada perito que participa en un juicio le regulan honorarios de aproximadamente 4% del monto del juicio. Entre un 4, un 5, un 6, depende la profundidad y la complejidad del dictamen que tuvo que hacer. Suponete que hubo dos peritos, va a ser un 8%. ¿Sí? Y así. Luego, como decía... Entonces, dije qué pasaba con los honorarios de la otra parte.
Sí.
Ahora voy a los honorarios del abogado del propio cliente. O sea, vos querés iniciar un juicio, ¿qué pasa con los honorarios de mi abogado, del que yo elegí? Hay dos o tres formas de trabajar de acuerdo a cómo uno se ponga de acuerdo con su propio abogado.
Bien. Entonces esto es entre el cliente y el abogado.
Entre el cliente y el
abogado. De los que inician la demanda.
De los que inician la demanda.
Correcto.
Vos podés agarrar y decir, generalmente el que te lo va a proponer es el propio abogado, ¿sí? Pero vos podés tener un abogado que trabaje a resultado o uno que trabaje con independencia del resultado, ¿sí? El abogado que trabaja a resultado... te va a decir así, mira, Miguel, vos tenés que hacer un juicio de daños y perjuicios para reclamar una indemnización X, ¿sí? Yo voy a hacer el juicio y yo no te voy a cobrar a vos a menos que ganemos el juicio. Si ganamos ese juicio, vos me vas a pagar de lo que obtengas un porcentaje.
Un porcentaje, perfecto. ¿Sí?
Si perdemos el juicio, yo voy a haber trabajado gratis para vos. Eso no significa que vos no vas a tener que afrontar costos si perdés, porque como dije antes, al abogado de la parte contraria se lo tenés que pagar vos. Pero por lo menos al abogado que elegiste,
no
se
le tenés que pagar nada.
Esta forma de trabajar, a mi criterio, tiene algo muy bueno, que es que, en primer lugar, vos sabés que tu abogado va a hacer todo lo posible para ganar ese juicio, porque de lo contrario no cobra. ¿Sí?
Claro.
Entonces... necesita hacer dos cosas, básicamente. Primero, cuando te sentás con él y le planteas el caso, necesita ser muy sincero y no venderte humo. Necesita decirte, mira Miguel, vos en este caso tenés razón. Vamos a hacer el juicio. Y tanto creo que tenés razón que voy a jugar la suerte con vos. Voy a hacer el juicio y solo si lo ganás...
Voy a cobrar. Perfecto.
¿Está?
Sí, sí.
Puedo perder también, porque a veces incluso teniendo razón se pueden perder los juicios. Y a veces yo puedo creer que tenés razón y el juez puede pensar lo contrario. ¿Sí? Pero en principio, el primer punto es que yo de movida te voy a decir, voy a elegir los casos en que voy a trabajar. Y voy a decir, Miguel, esto que me trajiste está para juicio, vamos, lo hacemos. Uh-huh. Y esto que me trajiste yo no lo hago porque no voy a ganar y por lo tanto no voy a cobrar. ¿Sí?
Perfecto.
Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que durante el juicio, como dije antes, yo voy a hacer todo lo posible para que vos ganes el juicio. Entonces, si ganás, vos vas a pagarle al abogado un porcentaje. Ese abogado también tiene derecho, en el caso que gana el juicio, a cobrarle a la parte que lo pierde los honorarios que le regulen, ¿sí? Que es distinto
al
porcentaje que pactó con vos.
Bien.
O sea, ese abogado que trabajó a resultado puede obtener un honorario mayor,
¿sí?,
si gana y cero si pierde.
Está bien. Eso lo establecés vos con tu cliente.
El porcentaje que vos pactás con tu cliente es libre.
Está bien.
¿Sí? Lo que regula la justicia está en la ley. ¿Sí? Nuevamente, esto que te expliqué recién se llama pacto de cuota litis. Normalmente vos decís, si ganamos vos me das tanto porcentaje del juicio, y ese pacto prevalece por sobre los honorarios que a mí me regulen.
Está bien, perfecto.
Suponete que yo hago un pacto, vamos a poner del 10% o lo que sea, del monto del juicio. Y después la justicia me regula entre primera y segunda instancia, primera instancia el 20% y segunda instancia ponele que suma otro 10%, 30%. Yo a vos, Miguel, no te puedo cobrar el 30%. Solo te puedo cobrar el 10% que pacté. ¿Me expliqué?
Perfecto.
Ese pacto que hicimos entre nosotros prevalece sobre la regulación judicial respecto de vos con el cual yo celebré un contrato.
Perfecto, está claro.
Esa regulación de honorarios, sí, yo se la voy a poder cobrar
al otro,
al demandado,
claro,
en la medida que yo le haya ganado. ¿Estamos?
Sí, perfecto.
La otra forma de trabajar es, vos venís, Miguel, me decís, Pablo, tengo este juicio que hacer. Perfecto, lo hacemos. Ganes o pierdas, yo tengo derecho a cobrarte a vos.
Sí.
Si vos perdés, le tenés que pagar al abogado de la otra parte y a mí también.
Está bien.
Si vos ganás, no le pagás al abogado de la otra parte.
Te pago.
Y a mí, solo si el otro no me puede pagar.
Está bien. Escuchame una cosa. ¿Y el tema de los peritos del otro si gano?
Si vos ganás, el perito en principio le va a cobrar al demandado.
Perfecto.
¿Sí? Pero tienen los peritos una acción subsidiaria, si se quiere, ¿para qué? El perito lo llaman al juicio sin quererla ni beberla, digamos. Es un tercero que no asesora ni a la parte actora ni a la parte demandada. Es un auxiliar de la justicia imparcial. Por lo tanto, ¿qué dice la ley? En principio va a pagar el condenado en costas, aquel que pierde el juicio, ¿sí? Ese que pierde el juicio normalmente va a ser el que pague las costas del juicio, los costos, y por lo tanto le va a tener que pagar el perito. Si ese que fue condenado en costas es insolvente, la ley le da a ese perito acción para que a la parte actora, o sea, a vos que ganaste, le pueda cobrar no el honorario entero, pero sí hasta un 75% de lo que le regularon.
Mira. Está bien.
Depende de los casos, ¿sí?
Está bueno, no sabía esto. Que el perito podía cobrarlo igual aún, aún no cobrando de su parte, podía cobrarle que
no puede duplicar.
No.
Quiero ser claro en esto.
Sí, está claro.
El perito
está claro.
No le puede cobrar.
Si no le cobra uno,
suponete que le regulan un 4%. Si le cobró el 4% al demandado, ya está. No es que te va a venir y te va a decir, Miguel, me debe el 4%. No puede. Puede cobrar una sola vez el perito.
No hay un
control.
Pero
tiene como garantes, digamos, para que la gente lo entienda.
¿Hay alguna homologación de ese acuerdo inicial de entre el abogado y el cliente?
No es necesario. Normalmente no se homologa.
Ok, pero normalmente sí se puede homologar.
Se puede homologar, es perfectamente
lícito. Digo, para
ilícito.
También evitar algún abuso de parte de algún abogado sobre algunas cosas.
Se podría. La ley prevé que el máximo de los honorarios que se pueden pactar como pacto de cuota litis es 40%, y en determinados casos, que si pacta un 40%, implica que ese abogado, si pierde, va a ser él el que va a tener que pagar las costas. En el caso que haya pactado con su cliente un 40% de honorarios.
Okay.
¿Sí? Normalmente, yo no he visto en la práctica pactos de esa envergadura. Normalmente son porcentajes bastante inferiores.
¿Qué significa perder con costas? Es esto un poco lo que estás...
Perder con costas, las costas significa los costos del juicio. Imponer las costas es la decisión con la cual el juez decide quién va a pagar esos gastos. La regla general se llama principio de la derrota y es que el que pierde paga. Esa es la regla general. Hay algunas excepciones que tienen que ver con si el juicio que vos iniciaste podías razonablemente pensar que tenías derecho a hacerlo. Y entonces capaz que en ese caso, aunque finalmente no te dan la razón, pero como la cuestión era dudosa,
está bien,
imponen las costas lo que se llama en el orden causado o compartidas. Cada uno le paga a su propio abogado y el perito por mitades, si hubo.
Estaba pensando en... Viste que hay personas que les gustaría hacer un juicio por todo y a veces se inician estos juicios, a veces con abogados con menos experiencia y inician demanda cualquiera. Esto de cuando vos iniciás un juicio y perdés, tenés que pagar las costas del otro abogado también.
Si vos iniciás un juicio y perdés, de base te va a costar 30% de lo que reclamaste.
Okay.
No es barato. Porque vos vas a tener 20% normalmente en primera instancia y otro 10%. En realidad suman entre las dos cosas un 30% porque va a ser un 21 o 23% en primera instancia y más o menos un 7% en segunda instancia, vas a llegar más o menos a un 30%. O sea que perdiendo, y aunque no le tengas que pagar a tu abogado, ya tenés un 30% que le debes al abogado de la otra parte.
¿Incluso si litigás sin gasto?
No, en ese caso vos vas a tener la deuda, pero vas a tener una exención o un diferimiento de pago hasta que mejores de fortuna. ¿Qué significa? Suponete hoy vos sos una persona que es asalariada con un sueldo normal, vamos a suponer, sin otros ingresos, sos una familia tipo de 4 personas, vamos a suponer que trabajás vos jornada completa y tu mujer media jornada, para poner algo, y que no tienen otros bienes de importancia. Por ahí tienen un autito usado con cierta antigüedad, 10, 15 años, y vamos a suponer una casa adjudicada por el ICAB. Normalmente de esa manera vos vas a poder acceder a un beneficio de litigar sin gastos, en esas condiciones, normalmente.
¿Y, ¿sí? y este beneficio
significa que si perdés, no vas a pagar, pero no es que la deuda desaparece. Se difiere hasta que vos mejores de fortuna. Por ejemplo,
adquirís un auto y...
Suponete que el día de mañana te va mejor. Porque, no sé, pusiste un negocio y la verdad que la pegaste y empezaste a ganar guita. Bueno, van a venir y te van a decir, muchachito, te embargo. Ajá. O vamos a suponer que tenías una tía soltera que tenía mucha fortuna, murió y vos sos el único sobrino al que ella quería y le hizo un testamento. Bueno, cuando recibas esa herencia, poniendo esta balanza, lo vas a pagar. No es una deuda que muere.
Pero sí debe ser reclamada por el abogado, por digamos, supuesto, en este caso. Que eso va, los gastos que esa persona tiene que pagar es al abogado, no a la persona demandada, digamos.
No, al demandado no le vas a deber nada.
Nada.
Le vas a deber a sus abogados.
Está bien. Los honorarios de lo que fue el juicio.
Así es.
¿Qué tema este, ¿no? Bastante, a ver... Por eso cuando uno quiere iniciar un juicio, los abogados dicen, bueno, como vos decís, ¿no? Vamos a analizar. ¿Lo pensaste bien? ¿Analizaste?
Yo por lo menos las charlas que tengo con mis clientes son siempre muy sinceras. O sea, yo jamás le diría a un cliente, hagamos juicio y no importa nada.
Claro. Y vemos lo que pasa.
Normalmente yo selecciono los juicios que voy a hacer. Con muchas cuestiones. Primero, porque tengo un interés en ganar por una cuestión, no sé si diría publicitaria de boca a boca, pero o sea, si vos sos un abogado que haces cualquier juicio que sabés que vas a perder y después empiezas a ver entre la gente que los juicios que vos haces se pierden, vas a tener...
Al menos una mala publicidad.
Vos tenés que tratar de hacer los juicios que ganás.
Entonces, que no es lo mismo que defender.
Cuando vos sos exitoso en los resultados que obtenés, la gente te va a ver más. Y lo otro tiene que ver también con la cuestión ética de decirle al cliente que viene...
Claro, la verdad.
La verdad.
La verdad.
Decirle, mirá, yo te entiendo la indignación, pero este juicio no da. No tenés razón. O es una cuestión que queda fuera del ámbito del derecho. O es muy difícil probarlo, por ejemplo. Todo este análisis, uno lo hace a conciencia. Llega la persona, le pedís qué papeles hay, qué pruebas va a tener. Todo ese análisis se hace previamente, si vos lo vas a hacer a conciencia. Vos no tirás la demanda como el que tira la caña y
eso
se
no,
pone a comer el asado.
¿Eso no se cobra?
Y las consultas dependen mucho del abogado.
Bien.
Depende mucho del abogado. A veces sí, a veces no. Pero no es un gasto significativo.
Bueno, tasa de justicia, valor JUS.
Eso no es en La Pampa. Ese es un. El JUS es una unidad de medida que existe en la provincia de Buenos Aires con la cual se regulan honorarios profesionales. En la provincia de La Pampa, nosotros tenemos lo que se llama el UON. UHON, que es la unidad de honorarios, que se usa para regular honorarios en aquellos casos que no tienen contenido patrimonial.
Bien.
O como mínimos para los que tienen contenido patrimonial. Suponete, vos querés, y esto es interesante por ahí tenerlo en cuenta. Vos, Miguel, firmaste dos o tres cheques de, vamos a poner, 150 mil pesos cada uno, y después por distintas cuestiones no los cubriste.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Y entonces, cuando te reclama el acreedor, vos le decís, no te los pienso pagar, si total, ¿qué abogado te va a agarrar un juicio por 450 mil pesos? ¿Sí? Y normalmente es un razonamiento bastante interesante, porque es cierto que si el abogado trabajar con un porcentaje bajo de ese monto, cualquier juicio te lleva una cantidad de trabajo mínima que no va a llegar, no le resulta interesante desde lo profesional. Para esos casos, la ley tiene honorarios mínimos, que en el caso de los juicios ejecutivos, como sería de los cheques, es un won y medio por cada etapa del proceso ejecutivo. Por ejemplo, en un reclamo de cheque, ese abogado va a cobrar no menos de 3 won, o sea que él va a cobrar no menos de 300 mil pesos. Así sea que a vos te cobre el acreedor 450 más intereses,
sí,
vos al abogado le vas a deber 300 lucas.
Ya, sabíamos.
Por haberte hecho el pillo.
Sí, 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 sí.
O sea que ya de por sí es interesante igual, digamos.
Es para eso.
Claro.
¿Sí?
Está bien, está bien. ¿Qué, Y muy, muy interesante la charla, realmente, porque uno desconoce todo este tipo de cosas y cómo se maneja, ¿no? El denominador común de la gente está ajeno a todo esto. Y hasta muchas veces da miedo entrar a un estudio de abogado.
No,
¿sí?
¿Y
ahora? Al de Pablo no. Pues no,
al de Pablo,
te trata bien.
Yo creo que cuando uno elige un abogado, el motivo principal tiene que ser la confianza. Si vos no tenés confianza en el abogado que elegís, la relación no puede avanzar. A mí me ha tocado a veces de empezar a defender a un cliente y por cuestiones de que no pensamos de la misma manera sobre el caso, deja de haber confianza porque el cliente no sigue mis consejos, por ejemplo, o quiere hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Claro. Y yo, cuando la confianza se rompe, ya no me interesa lo económico. Es un cliente que prefiero no tener. Y al cliente debería serle lo mismo. Él debería elegir un abogado en el que confíe, porque es el que le va a decir: loco, reclamamos 10, te están ofreciendo 7, o 5, o 3, y en la prueba nos fue muy mal. Si vamos a sentencia, te van a bajar la caña. Agarrá los 3. Y si vos no confías en tu abogado, vas a pensar pavadas como que está arreglado con la otra parte. Y esas son pavadas. El abogado lo que te está tratando de decir es: flaco, te van a bajar la caña. Si vos no tenés la confianza,
sí, la otra parte,
a veces te la terminan bajando.
O la otra parte encontró un vericueto mucho mejor que lo que encontraste vos para iniciar la demanda.
Los casos se pueden perder a veces sin tener razón. Perdón, teniendo razón.
Claro, sí. Estaba pensando en el cambio de abogado. Vos iniciás la demanda, todo, tu defendido pierde la confianza en vos, quiere contratar a otro abogado.
Puede.
¿Qué pasa con lo que ya hizo el abogado inicial, con ese acuerdo?
Vos vas a tener una deuda con tu abogado, ¿sí? Con el que dejás. Esa deuda va a depender de cómo te pusiste de acuerdo al principio. Si vos hiciste un pacto de cuota litis con ese abogado no te va a poder cobrar nada hasta que el juicio termine. Porque tiene un pacto con vos. Entonces, el día que salga la sentencia, si vos ganaste, te va a cobrar.
Te va a cobrar lo acordado.
Lo que pactaste. Si vos, porque el cambio en el medio del río no implica que ese pacto quede sin efecto y tampoco que te deba la mitad.
Está bien.
¿Sí? Es tu decisión. Ahora, si vos no pactaste nada con el abogado y lo decidís cambiar a la mitad, el abogado puede pedir regulación de honorarios y, como el juicio no terminó y no hubo imposición de costas, suponete, al demandado, uh-huh, el que le debe los honorarios sos vos, que lo contrataste.
Que puede pedirlo en el medio de todo, sí, el proceso. Está bien. Okay.
Está bien. Es muy importante, como consejo para la gente, es hablar y ponerse de acuerdo con el abogado, ¿no, Pablo?
De honorarios hay que hablar.
Sí, sí, obviamente.
Pero hoy a mí me pasa muy poco que la gente no me pregunte, ¿eh?
Claro.
Es algo que se habla. Se dice: ¿cuánto va a costar este trámite? Claro. ¿Qué costo van a ser los honorarios? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cuándo te voy a tener que pagar?
Y está bien, está
perfecto. Hay abogados que trabajan con adelantos, hay abogados que no. Depende a veces de los casos. Normalmente, cuando uno es demandado, a veces cobra un adelanto a las resultas después del juicio de cómo termine. Pero es normal que cuando es demandado se cobre una suma de dinero para contestar la demanda. A veces es normal. Depende de las circunstancias.
Pablito, gracias por venir.
Por favor, como siempre.
Ya tenemos 28.
¿Cómo te gusta el fernet a vos?
No me gusta, porque a mí en los papeles no me gusta el fernet.
¿No? ¿Cómo se hace el fernet rico?
Dicen que 70-30.
A mí me gusta así, ¿no?
¿Y 70. Cómo te gustan los partidos a vos?
Ganando.
No más preguntas, señor juez.
Vamos a la música, por favor. Nah, es muy fuerte. Es muy fuerte.
Pero bien, Miguel, ¿no?
No.
¿Cómo anda
no.
70-30, Miguel?
Mirá, ni la música puse, no, ni sé el tema que venía ya. Con eso te digo todo.
No seas así,
No sean así. Somos muy malos, pará.